Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice... Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez. Y hoy pues tenemos, además de la presencia de Dios nuestro Señor, tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo. Creo que algunos de ustedes ya lo han reconocido. Su nombre es Marco López, así que vamos a estar hablando con él sobre diferentes cosas, aspectos de su vida, algunos secretos, no estoy jugando. Es un gusto tenerte, hermano. Que Dios te bendiga.
Padre, un regalo estar con usted una vez más aquí en su programa y gracias por recibirme. Siempre es una alegría.
Gracias, gracias, amigo. Pero antes de hacer ningún tipo de entrevista, de compartir con Marco, etcétera, si ustedes quieren también pues llamarlos, estamos más que dispuestos a escuchar a ustedes y nos gustaría muchísimo que lo hicieran. Pero vamos a tomar un momentito para ponernos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? ¿Qué significa eso? La cruz es símbolo del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto te amó Dios a ti. A pesar de nuestras caídas, a pesar de las veces en que hemos ignorado el poner a Dios como prioridad de nuestra vida, Él nunca ha dejado de amarte, nunca, jamás. Y por amor lo dio todo. Sí, hasta la última gota de su sangre. En una cruz en el Calvario. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Padre Santo, por el don de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque no somos un número más. Gracias, Señor, porque a pesar de los embates de la vida, a pesar de las tempestades que podemos experimentar en nuestro diario vivir, tú nos sacas a flote, Señor. Tú nos levantas y nos das la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque nos amas, Señor. Nos amas tanto que lo diste todo. Y nos invitas, oh Dios, a que nosotros también, siguiendo tu ejemplo, Jesús, podamos ser hombres y mujeres que estén dispuestos a amar hasta las últimas consecuencias. Particularmente a esos que nos pisan los callos con más frecuencia. A esos que, pues por una razón u otra, nos hacen la vida un poco difícil. Ayúdanos, oh Dios, a dar amor cuando nos dan, pues, dificultades, dolor, tantas cosas, Señor, que nos lastiman. Pero queremos entregarte a ti eso en el día de hoy. Queremos ser un pueblo de alabanza, Señor. Queremos alabarte con nuestro estilo de vida, queremos alabarte con nuestra fe, queremos alabarte con nuestro servicio. Queremos alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Como bien dice el salmista, alaben a Dios. Él dice, sí, alaben a Dios todo lo que respira. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí. y por eso Dios no se cansa de esperar. ¿Ustedes han visto las columnatas en la iglesia o la Basílica de San Pedro, verdad? Que tiene dos brazos así. Eso simboliza una madre que nunca se cansa de esperar por sus hijos para que vengan. Y así es Dios contigo y conmigo. Nos ama tanto que a pesar de nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros momentos de pecado, nunca nos abandona. Por el contrario, quiere levantarte a ti, levantarme a mí, para que comencemos hoy, precisamente en este momento, una vida nueva. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, toca el corazón de este hijo tan amado por ti, Señor. Llena su corazón de santo amor. Que él de verdad se convierta en un discípulo de Jesús más y más. Jesús, quien dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imaginas, hermano, un montón de hombres entregados a Jesús de tal manera que cuando nos vean a nosotros puedan ver un reflejo, un hálito de la presencia de él en nuestra vida, en el mundo entero, particularmente en este mundo tan convulsionado por guerras, por odios, por deseo de poder. Que nosotros como cristianos comencemos a llevar la luz de Cristo, la presencia de Cristo, a este mundo tan necesitado de él. Bendice, Señor, a esta hija tuya que está en este momento escuchando. Dale, Señor, el corazón de María Santísima, quien pudo decir, toda tuya, Señor, toda tuya. Que se haga en ti, que se haga en mí, lo que el Señor nos pide. Y lo que nos pide el Señor es que tengamos un corazón dispuesto, como el de María Santísima, para ya dejar de hacer nuestros caprichos y nuestros gustos, que a veces están en desacuerdo a la voluntad de Dios, pero para poder decirle al Señor, me entrego a ti, Señor. Si tú me lo pides, todo tuyo y para siempre tuyo. Entonces poder decir como María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, y colma nuestros corazones, heridos muchas veces, de la paz y de la presencia tuya que libera, que restaura, y que da vida nueva y nos impulsa, Señor, a ser más y más como tú. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, mi Dios, bendito seas. Marco, qué gusto tenerte, hermano, qué gusto.
Gracias.
Sí, de veras que sí, bendito sea el Señor. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, en relación al peregrinaje a Tierra Santa, por el momento está suspendido. Desafortunadamente, hablando de conflictos y problemas que hay en el mundo entero en el día de hoy, pues se ha suspendido por ahora el peregrinaje a Tierra Santa, que iba a ser para el 12, comenzando el 12 hasta el 23 del mes de octubre. Vamos a orar mucho para que el Señor nos dé la paz. Y si es su santa voluntad, que ya en una situación muy diferente podamos ir a la tierra del Señor Jesús. También quiero decirles, a ver por aquí, sí, que voy a estar en Magnolia, Texas, el sábado 7 de marzo, ya viene, con grupos de oración, el Noche de Oración Nocturna se titula, y esto va a ser prédica y hora santa que vamos a tener en este lugar, la iglesia de San Matías, Iglesia Católica, desde las 7 de la noche. Para más información, por favor, llamen al número 832, a ver, 832-67, qué extraño, 832-673-8121. Repito, 832, ese es el área, 673-8121. Espero verlos allá, si Dios así lo permite. Y también voy a estar en Juárez, México, y también en El Paso, Texas, los días 21 y 22 de este mes de marzo. Retiro de sanación binacional, Aférrate a Jesús. Ese es el título. Para más información, por favor, comuníquense a aferrateajesus.org. Todo junto en minúscula, ¿sí? aferrateajesus.org. Voy a estar en Fresno, California, si Dios me lo permite, el sábado 11 de abril de este año, evento A Solas con Jesús de la Misericordia. Qué bonito el título. En la iglesia St. Anthony Mary Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559-255-4260. 559-255-4260. Y finalmente, el último anuncio que tengo aquí es para Charlotte, Carolina del Sur, del 25 al 26 de abril, con el Congreso Católico número 12. Congreso de Fe, Día Fidelis, creciendo en la fe, alimentados por la Eucaristía. Qué hermoso. Lugar, Obispo England Catholic High School. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 843-367-5952. Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? Pues la primera pregunta, Marco, sería, ¿tú vives en Guadalajara?
Radico.
Pero sin embargo, eres de Chile.
Así es.
¿Y ese cambio tan rotundo, brusco, ¿verdad? ¿A qué se debe?
Principalmente, bueno, en un primer momento por la misión. Yo soy músico dedicado a la evangelización ya desde hace 33 años.
¿33 años? La edad de Cristo.
Sí, ajá, sí, ¿verdad? Ajá. Y la misma misión me empezó a llevar por diferentes países de Latinoamérica. El año 2004 viajé por primera vez a México. Y bendito Dios, fue tan fructífera esa misión que realizamos en algunas ciudades de México, que de ahí surgieron más y más invitaciones. Uh-huh. Me tocó participar el año 2004, en el mes de septiembre, en un Congreso Nacional de Músicos de la Renovación.
¡Qué bien!
Donde me tocó ir a predicar. Y de ahí me surgieron como 15 invitaciones más para el año
siguiente. ¡Gloria a Dios!
Chile, Santiago de Chile, de Ciudad de México, en un vuelo son 9 horas y media. Es como viajar a Madrid, cruzar al otro continente. Entonces, me ofrecieron la gente de la Renovación Carismática de Puebla, con quienes tenía mucha amistad, irme mejor una temporada, que ellos me ayudaran con la agenda y que yo le ayudara con una escuela diocesana de músicos que estaban montando.
Ah, mira, qué bien.
Así que en principio fui por 8 meses, pero en ese intertanto conocí a la que es mi señora.
¡Oh, qué pues romántico, me casé, ¿no?
Me casé por ahí y ya no me dejaron regresar a Chile.
Bendito sea Dios.
Así es tú.
¿Y extrañas a Chile?
Sí, claro, claro. Pero tengo el gusto de poder viajar constantemente para allá, así que eso lo mitiga bastante.
Ah, bueno.
Toda mi familia está allá. Yo soy el único de la casa que emigró.
Los demás están en Chile.
Están todos por allá.
Bendito sea Dios. Sí, sí. ¿Y qué te dio por ser un músico católico?
Fue un proceso. Yo desde chiquito siempre canté en la iglesia. A los 10 años ya después de hacer...
¿Cantabas bien?
¿Ah?
¿Cantabas bien?
Bueno, de a poquito he ido... Espero haber ido mejorando, la verdad. Pero de los 10 años siempre la música y la fe fueron como abrazándome. Tuve un encontronazo con Dios a los 17 años... Y después de eso me involucré en un proyecto de misión callejera que un sacerdote, que era el asesor de la Renovación de Valparaíso, de la diócesis donde soy yo, nos convocó a varios jóvenes líderes de diferentes parroquias. Empezamos a salir a las calles. El plan o el proyecto era llevar a Dios a las calles.
Qué bien.
Con música, con obras de teatro, con predicación. Y esa experiencia callejera de 3 años fue, yo creo, la que me ayudó a descubrir mi vocación. Porque yo no tenía en mis planes dedicarme a la música. Ni mucho menos dedicarme a la música de evangelización. Yo soñaba con otras cosas.
¿Cómo que, por ejemplo?
Yo quería ser futbolista.
Ah, caray.
Me gusta la astronomía. Quería también... En Chile hay mucho observatorio. Hay mucha cultura por esa línea. Y me gustaba un poco por ahí. Pero la verdad es que científico nunca tuve como pegue para eso. Así que no me iba a funcionar. Ajá. Y en el fútbol era bueno en mi año mozo. Pero actualmente ya no le pego ni a al aire, padre. Así que lo de la música, Dios sabe por qué. No, siempre me gustó la música, pero no la veía como un proyecto serio para mi vida. Yo creo que parte de mi proceso de conversión fue ir también descubriendo el valor que tenía la música como un arma poderosa para evangelizar. Yo vi tanta sanación, tanto milagro, tanto testimonio de conversión en las calles, a través de un canto, a través de un testimonio, que fue como descubrir que, wow, Dios había puesto en mis manos un arma poderosa.
Claro.
Y que con eso podía hacer mucho bien. Y a partir de ahí ha sido todo un proceso que ya me tiene aquí durante 33 años evangelizando.
Tú tienes mucha música muy hermosa, ¿verdad? Sí, Marco tiene muchísima música hermosa, sobre todo dedicada al Señor. Pero hay una que me toca el corazón, ¿sí? Y yo creo que no solamente a mí, sino que a muchos de ustedes también. El título de esa canción es Jesús está vivo. Y realmente cuando tú la oyes así detenidamente, como que el corazón empieza a latir un poco más fuerte y uno siente como que uno se une a esa alabanza tuya para ofrecerse al Señor. Yo no sé si ustedes han oído algo, han tenido la oportunidad o el privilegio de escuchar esa alabanza, pero sí le voy a pedir a Douglas que por favor que nos ponga esa alabanza, y después de eso pues vamos a hablar un poquito de cómo comienza este proceso de alabar al Señor a través de esta hermosísima canción. Y bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta al respecto o si quieren hacer algún comentario, pues están más que bienvenidos. Número telefónico de nuevo en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y además internacionales, bueno, lo que dije al principio, de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la demás gratis. Y la llamada internacional es 205-271-2985. 205-271-2985. Doy gracias a Dios por la presencia de Douglas y también la presencia de Marisela Hasbun. Ella está en los controles de visión y imágenes, gracias, me atoré, y Douglas está en la parte del sonido. Así que escuchemos esta hermosa canción, esta hermosa alabanza al Señor, titulada Jesús está vivo.
Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado
Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y le adoramos reverente.
Gloria a Dios, qué hermosa, qué hermosa. Y cuando le pones la música de fondo, es...
sí,
tremendísima, hermosísima y de todo, sí. ¿Cómo te inspiraste con esa canción? Es decir, tú tienes varias canciones, varias.
Muchas.
Sí. Uh-huh. Pero sin embargo, como que esa ha sido como que un acento poderoso uh-huh. en el transcurso de tus alabanzas.
Sí, yo diría que hay un antes y un después, incluso en mi apostolado,
uh-huh.
con esa canción. Ese canto nació el año 2008. Un 12 de mayo, en la ciudad de Colón, en el hermano país de Panamá. Me invitaron a mí a un congreso mariano, María siempre involucrada en estas cosas interesantes de la vida nuestra, con motivo de la fiesta de la Virgen de Fátima. Ahí fui a predicar. Y el padre que estaba, que iba a ir a predicar también ese evento, cuando fue la misa inaugural, Me metió en aprieto porque me pidió que a la hora de la consagración cantáramos algo que dijera Jesús está vivo.
Ajá.
Yo no la tenía todavía, no la había compuesto. Entonces yo le dije,
¿habías pensado en esa música?
No, nada. Fue en el momento porque yo incluso le dije al padre, pues cantemos Vive Jesús el Señor, que es un canto muy lindo.
No le gustó.
Y dijo, no, esa me tiene aquí otra vez.
¡Ay, qué valor!
Entonces se fue a revestir y me dejó con el problema, pero justo el evangelio de ese día, Juan 3:16.
¡Ah, qué bien!
Tanto amó Dios al mundo. Sí. Y a mi padre me pasó esto cuando el padre estaba proclamando el evangelio, yo empecé a escuchar el canto. Fue como que si me lo cantaran al oído... Toda la homilía fue estar escuchando el canto, una voz, dos, mil voces cantándomelo. Fue una cosa impresionante. Y
¿nunca te había pasado
nunca
eso?
Nunca me había pasado. No,
primera
no.
vez.
Y yo soy muy cuidadoso de decir esas cosas, porque soy músico, sí. estudié, entonces no soy de decir, no, Dios me la inspiró. No, pero eso sí fue
pero
como...
Pero Dios se inspiró.
Fue como si me la duda, cantaran claro. en la oreja. Y todo el rato me sonó hasta que llegó el momento de la consagración. En el momento en que el Padre levanta el cuerpo y la sangre del Señor, dice, proclamemos el misterio de nuestra fe, y me pega la mirada como diciendo, ahora ya.
Arranca.
Y me puse a cantar el canto como si lo conociera toda la vida. Y había un montón de gente, éramos al templo lleno, unas 3,000 personas. Yo creo que fue tan especial el momento.
¿Lo pudiste cantar todo?
Todo así de corrido, así como lo escucho ahora.
Ajá.
Por primera vez lo canté ahí, fue un canto inspirado en el momento.
¿Y qué sentiste?
Fue un momento de mucha presencia de Dios. Fue una cosa así impactante porque además todo el mundo se puso a cantarlo conmigo como si todo el mundo lo conociera. Fue una cosa impresionante y fue un momento muy poderoso. Y pues mira, nació en el corazón de la fe nuestra, que es la Eucaristía.
Claro, claro.
Y no. Yo supe en el momento que ese canto venía con algo especial, que... Por la forma en que nació, en el momento en el que nació. Yo también estaba en ese momento viviendo una crisis bastante interesante. Había dejado de cantar casi un año. Este era mi primer evento después de casi de un año en silencio.
¿Y por qué?
Viví una serie de etapas de persecuciones en México. Yo me fui a vivir a México. En los dos primeros años tuve mucho trabajo, pero de repente como es que se me cerraron muchas puertas, empezaron a... a surgir así como voces diciendo que Marco se había ido a hacer del dinero de la gente de México, de la renovación.
Ay, caramba.
Fue un tema muy tremendo, muy, muy triste. Yo tomé distancia, pero a la vez cuando quise volver a cantar, ya todas las puertas habían cerrado. Yo llegué a pensar, padre, que ya no iba a volver a cantar, que mi apostolado se había acabado. Incluso a mi esposa, que recién había acababa de nacer mi primera hija, yo le decía, agarremos nuestras cosas y vámonos para Chile, porque allá de todas maneras en la iglesia chilena los obispos me conocen, la iglesia sudamericana también. Pero yo siempre escuchaba una voz que me decía, aguanta, resiste, espera. Hasta que de la nada me invitaron a este congreso, después de un año sin cantar, no fue en México, y nació Jesús Está Vivo, y a partir de ahí todo cambió radicalmente, porque en este canto, yo no sé cómo fue que se dio a conocer tanto, cómo se divulgó, porque estamos hablando de una época donde el internet no es lo que hoy
sí,
es.
Sí, claro, claro.
Pero explotó este canto y de repente todo el mundo empezó a buscar al que cantaba Jesús Está Vivo. Nadie anda buscando a Marco López. Todo el mundo anda buscando al que canta Jesús Está Vivo. Y de repente todas las puertas que se habían cerrado, pues Dios abrió mil ventanas y volví a cantar. Por eso digo que este canto fue como un antes y un después. Me reinventó de mucha manera. Hoy en día miro para atrás, estoy como muy reconciliado con esa parte de mi historia. Incluso lo agradezco porque fue un año de mucho silencio, de mucho, casi un retiro espiritual de un año. Acababa de nacer mi hija. A mí me tocó quedarme con mi hija en casa, cambiándole los pañales, haciéndose su leche, haciéndola dormir mientras mi señora iba a trabajar. Fue una temporada difícil, pero hoy en día la agradezco mucho.
¿Y pudieron subsistir económicamente a pesar de
porque mi esposa en ese entonces trabajaba en una firma de contaduría, ella es contadora pública.
Ajá.
Y pues prácticamente vivimos con el sueldo de ella durante ese tiempo. De vez en cuando me salía, no sé, una misa, alguna cosa muy esporádica. Pero no, fue una temporada muy dura, muy difícil. Y coincidió que justo también nosotros habíamos tomado la decisión, porque nosotros vivíamos en Puebla, de irnos a Guadalajara por una situación muy familiar. Mi señora es de Sinaloa y toda su familia está de Guadalajara para el norte de México. Entonces nos habíamos movido a Guadalajara. Y en Guadalajara no conocíamos a nadie. Entonces prácticamente fue empezar de cero, pasar de capitán a paje así de un día para otro. Fue un momento duro, difícil, pero que a mí también me cultivó mucho el corazón en muchas cosas. Fue una temporada que hoy día agradezco. Obviamente uno nunca va a agradecer la calumnia, la mala intención, pero bueno, Dios a veces hasta incluso de esas cosas se vale para
Dios para pulirnos, recto con
para
pulirnos torcidas.
El corazón. Así es,
definitivamente,
así es.
Sí. Y eso te ayudó, pues, no solamente a tener más firmeza espiritual, pero también a luchar para poder sobrepasar esas situaciones, obstáculos que te había dañado, que te había dolido tanto, ¿verdad?
Sí, sí, porque fue difícil. Y le digo, al punto que yo había pensado que ya mi apostolado se había acabado. Llevaba 15 años cantando. Dije, bueno, hasta aquí fue. Fue bonito mientras
qué,
duró.
¿Qué hubieras hecho?
Estábamos considerando con mi señora. Bueno, estábamos buscando opciones porque obviamente no me quería quedar sin trabajar y pues también mi familia me ocupaba en ese sentido, pero yo obviamente no miraba mi vida y no me imaginaba haciendo otra cosa, porque yo siempre he tenido mi vocación muy clara. Yo en ese sentido siempre supe desde el momento en que recibí este llamado a la evangelización por medio de la música que ese era mi lugar. Entonces me costaba entender, y creo que lo que me sostuvo fue el aguante que había detrás. Espera, confía, verás la gloria de Dios. Aguanta. Yo quería regresarme a mi país, quería volver
claro,
a Chile,
claro.
quería volver al lugar donde sabía que iba a estar cobijado, ¿no? En ese momento.
A veces es difícil ser misionero.
Sí.
Sobre todo llevar el Evangelio del Señor, en tu caso, particularmente a través de la música,
sí.
Aunque tú también predicas, ¿verdad?
Así es.
Pero tiene muchas recompensas.
Sí, sí, sí.
Primero que todo, la recompensa principal es que lo hacemos para el Señor, bendito sea Dios.
Y por ejemplo, este canto, padre, si supiera, bueno, yo me imagino usted lo sabe porque está en esto más que yo. Pero la cantidad de testimonio que este canto ha suscitado, tanta conversión, tanta sanación, es que Dios se ha lucido conmigo a través de este canto. La verdad, yo estoy muy agradecido con Dios que me lo haya confiado.
¿Qué detalle has tenido conmigo?
Así es, qué detalle.
Bendito sea el Señor. Bueno, pues vamos a abrir las líneas telefónicas si alguno de ustedes quiere llamarnos y hacer alguna pregunta a Marcos o compartir con él alguna cosa. Pues más que bienvenidos. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además completamente gratis, hermanas y hermanos. No dejen de llamarnos. Es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. Y además de internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Tú dices que tú vives en Guadalajara.
Guadalajara.
Hemos estado orando mucho por los hermanos de Guadalajara.
Sí, estuvo muy feito ahora hace poco.
¿Cómo está la situación?
Ya está un poquito más calma, pero sí estuvo muy, muy, muy feo, la verdad. Nosotros estuvimos, la familia, estuvimos todos dispersos. Yo andaba de misión por Córdoba. Ay, Veracruz, caramba, no pude volver porque los vuelos se cancelaron. Estuve 3 días atorado por allá. Mi hija mayor, que también es músico, que está estudiando, estaba tocando en la Catedral de Guadalajara en una misa a esa hora donde quedó todo el desorden. Y una hermana religiosa nos ayudaron, fueron por ella y se tuvo que quedar en el convento 2 días por allá.
Mira,
mi esposa en la casa con mi hija menor, andábamos todos. Fue un momento de mucha angustia, la verdad. Yo estaba muy preocupado por mi familia y por no poder volver. Claro. Y luego las cosas que iban sucediendo tanto y al mismo tiempo. Hay que orar mucho por México, mucho por la paz. México es un país tan hermoso. Yo le agradezco a Dios. México es un país que yo, desde que yo llegué, siempre a mí me ha hecho sentir parte de la casa. Siempre me he sentido muy amado y muy querido. Dios me ha regalado una cantidad de amistades y de experiencia en México.
Amén.
Lindísima. Entonces, amén, me duele porque me siento parte de México, ver tanto flagelo en este rubro de la violencia que está cada vez apoderándose más y más.
Sí, pues parece que no tiene fin, ¿verdad?
Pareciera que no. Ajá. Pero bueno, Dios tiene la última palabra.
Así es, bendito sea Dios. Pues pedimos mucho por nuestro hermano país de México y también pues por toda América Latina, porque realmente hay problemas en diferentes partes de los países nuestros y también del continente. Y pedimos al Señor que seamos instrumentos de su paz y que comencemos de verdad a vivir nuestro cristianismo en todo el sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que las personas conozcan lo que el Señor pide a nosotros, que es que seamos hermanos y comenzar una vida nueva. Que sí se puede.
Sí, ¿verdad? Claro que sí.
Todo esto que está pasando, y no solamente en México, no solamente en muchos de nuestros países, no solamente en el mundo entero, esa consecuencia del deseo de poseer, de tener el poder para, muchas veces, desafortunadamente, pues usar ese poder para lastimar, para aplastar a otras personas, y eso no nos lleva a nada bueno.
Así es.
Entonces, pues a luchar por ser diferentes, por realmente llevar no solamente el emblema de Cristo en nuestra frente, pero en nuestro corazón también, para que el mundo un día pues doble el nombre, al nombre de Jesús, doble rodillas y proclame que Él es el Señor. ¿Piensas quedarte en México?
Pues por ahora sí, al menos que la cosa se ponga.
No, pero vamos a esperar que mejore, ¿verdad?
Esperemos. A mí me gusta mucho. Guadalajara es una ciudad bonita para vivir. Pues mis hijas están estudiando, está todo el proyecto nuestro, está ahí. Trabajamos en comunión con la diócesis, con la arquidiócesis. No, sí tendría que ponerse un ambiente muy duro, muy difícil como para decir salgamos de acá. Bueno, esperemos que se calme. Ahorita, esta semana que ha pasado después de todo esto, se ve un poco más de calma, la gente ya está volviendo a la normalidad, a hacer su
bendito
vida.
Bendito Dios, bendito Dios.
Pero bueno, confiemos que así vaya progresando.
¿Y cuáles son tus aspiraciones para un futuro cercano y para un futuro no muy cercano? ¿Qué va a hacer Marco con su vida?
Yo acabo de cumplir, padre, 50 años.
¡Wow! ¡Qué viejito! ¿No? Está jovencito, muchacho.
Estoy en una edad donde hay un grupo de gente que ya me anda jubilando, pero no, yo la verdad me siento todavía con mucha fuerza y con mucho ánimo de seguir evangelizando. Uh-huh. Espero que Dios siga confiando conmigo, siga confiando en mí, siga contando conmigo y seguir evangelizando. No, no tengo como una aspiración en particular. Estoy sacando música nueva, estoy produciendo. Acabamos de estrenar un canto para este tiempo de Cuaresma que ha gustado mucho a la gente, que se llama Llévame al Desierto. Estamos compartiendo con muchas comunidades, estamos visitando muchos países, la agenda está siempre bastante ocupada, así que yo espero que Dios siga contando conmigo, es lo único que deseo, porque la verdad es que a mí me preguntan por qué canto a Dios, por qué dediqué mi vida profesional como músico a esto, y mi respuesta siempre es la misma, padre, yo soy feliz haciendo esto, no me imagino la vida haciendo otras cosas.
¿Está de acuerdo?
Sí, gracias a Dios. Santo. Sí. No, nunca ha sido un problema. Fíjese que como cualquier pareja hemos tenido nuestras crisis, nuestros momentos duros, difíciles. Pero la misión nunca ha sido un punto de desacuerdo. Problema. Gracias a Dios. Nos conocimos en la misión. De hecho, ella me conoció en el congreso que yo fui a predicar de músicos. Ajá. Ella fue a vivirlo. Ahí nos conocimos. Entonces, desde que supo de mí, supo en qué se metía.
Bueno, bendito
sea Dios. Así que no, gracias a Dios. Y con mis hijas, hoy día también la tecnología nos permite estar siempre en mucho contacto. Ajá. Hay momentos difíciles. Por ejemplo, ahora acabamos de vivir una situación dura conmigo lejos. El domingo pasado murió mi suegro, que en paz descanse, don Jesús, y no pude estar ahí. Ahí está toda la familia ya. Claro. En estos días son parte de a veces de las renuncias que la misión también nos exige, pero es algo que al menos con mi esposa y mis hijas lo tenemos como muy asumido como familia, porque yo siempre lo he dicho, no evangelizo solo, evangelizamos como familia. Claro. Es un estilo de vida que como familia hemos abrazado y que, pues bueno, ahora nos exige a veces este tipo de renuncia, de vivencias que no son a lo mejor las más bonitas, porque claro que yo quisiera estar allá acompañándolas, claro, pero seguro. He estado ahí porque, bendito Dios, la tecnología nos permite estar totalmente conectados todo el tiempo, así que no me han sentido ausente.
No es tan difícil, claro. Sé que vas a estar con nosotros ya muy pronto en el Sábado de Milagros, bendito sea Dios.
Sí, bendito Dios, estoy muy contento con esa invitación.
Nuevo Unidos, Luisiana.
Sí, ahí vamos a estar justo en la fecha de Pentecostés con usted y con toda la comunidad allá de Nueva Orleans. Por primera vez voy a Nueva Orleans, nunca he ido para allá, a su tierra. Así que,
mira lo que te has perdido.
Sí, así que estoy muy contento de poder visitarle y participar junto a usted también en esta,
qué bueno,
en esta noche de milagros.
Nueva Orleans es una ciudad muy bonita, tiene bastante sabor europeo, ¿sí?
Y muy musical, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Ahí nace el jazz.
Sí, claro.
Y pues el blues, los blues y todas esas cosas, ¿no? Y la comida es muy sabrosa. Así que
pues vamos a probar la comida de allá y a escuchar música.
Si te gusta comer, pues es un lugar muy bueno. Muy recomendado.
Sí, muy contento de participar, de poder visitarles y de poder adorar a Jesús con la gente. Allá vamos a estar proclamando juntos que Jesús está vivo.
Va a ser un tiempo de poder en el amor de Cristo Jesús, de sanación, de liberación. Sí, vamos a tener también al padre, ay caramba, Luis Toro va a estar con nosotros.
Va a estar, padre.
Sí, él, pues en su parte de apologética, definitivamente. Y también, pues, otros sacerdotes que nos van a acompañar. El coro de Sábado de Milagros, en fin, va a estar muy hermoso. Es un día cargado de bendiciones para todo el pueblo de Dios, así que
bendito
desafortunadamente
Dios.
Ya los boletos se han extinguido, ya no hay boletos disponibles,
está todo agotado,
sí, así que vamos a tener el jueves antes del Sábado de Milagros.
Ajá.
Vamos a tener en la iglesia del Apostolado Hispano un tiempo de 7 de la noche a 9 de la noche más o menos, para que el padre, pues, nos comparta algunos tópicos sobre la fe. Y también, pues, aquellas personas que no han podido asistir, que no pueden asistir al Sábado Milagro porque no tienen boletos, pues que por lo menos puedan ver al Padre y escucharlo y tal vez tomarse una foto o dos fotos con él.
Claro.
Va a estar muy bonito, muy bonito, sí. Entonces, pues te esperamos con brazos abiertos, hermano.
Yo estoy totalmente dispuesto, sí, ahí estamos, sí, contentos de poder acompañarle y bueno, que esos días sean de mucha bendición para
así,
la gente.
Así va a ser, con el favor, ajá, de Dios. Tú tienes muchas canciones.
Sí, padre.
¿Qué otra canción además, o qué otra alabanza además de Jesús está vivo?
¿Cómo, cómo?
Ha sido inspirado por Dios para ti.
Mire, les puedo compartir precisamente la que acabamos de estrenar.
Ah, bueno.
Que está lindísima para este tiempo especial. Se llama Llévame al desierto, inspirado en el texto del capítulo 2 de Oseas, donde Dios de una manera tan apasionada le habla a su esposa, la iglesia, diciéndole le llevaré al desierto.
Y esa
le hablaré al corazón. La acabo de componer para este tiempo y la acabamos de lanzar, la acabamos de estrenar, así que
pues escuchemos, ¿verdad?
Eso.
Adelante.
Cuando la soledad aprieta, faltan las fuerzas, ya no hay paz. Y el alma entera se me agrieta y se hace duro caminar. En esas noches de desvelos, cuando ni yo mismo me entiendo, respiro y clamo en el silencio una vez más. Llévame al desierto, háblame al corazón, acaríciame el alma, que en un abrazo tuyo vuelva la calma y en tu dulce mirada yo encuentre mi paz. Llévame al desierto, enamórame, vuélveme al amor primero, que si no estoy en ti muy fácil me pierdo. No me dejes ir, enamórame de ti, Jesús. No me dejes ir, enamórame de ti. En esas noches de desvelo, cuando ni yo mismo me entiendo, respiro y clamo en el silencio una vez más. Oh, no, no. Llévame al desierto, háblame al corazón, acaríciame el alma, que en un abrazo tuyo vuelva la calma y en tu dulce mirada yo encuentre mi paz. Oh, no, no. Llévame al desierto, enamórame, vuélveme al amor primero, que si no estoy en ti muy fácil me pierdo. No me dejes ir, enamórame de ti, Jesús. No me dejes ir, enamórame de ti.
Wow, bendito sea Dios.
Amén.
Pero esa es hermosa no solamente para el tiempo de Cuaresma, para
todo
cualquier tiempo,
¿verdad?
¿Sí? Es una plegaria que sale del corazón. ¿Cómo te llegó esa alabanza?
Pues viajamos mucho y paso mucho tiempo solo. Okay. A rato esto de estar tanto tiempo a solas, a solas con Jesús. Humanamente como que nos quiere pegar, pero rápidamente a mí se me vienen estos textos. Yo me encantan los textos de Dios enamorado de nosotros, apasionado, hablándonos a nosotros, conquistándonos, seduciéndonos. Y este texto estaba yo, andaba en Querétaro en una misión, llevaba como varios días, llevaba varias semanas de misión sin volver a casa, estaba cansado, extrañaba, ya quería irme a mi casa, quería ver a mis chamacas y estaba así como
sobre que todo ya. Tu esposa.
Claro, por claro. Supuesto. A todas, a ella, a mi señora, a las niñas.
¿Cuántas niñas tienes?
Tengo dos niñas, puras mujeres en casa. Bendito Dios. Estaba como con todo ese anhelo y también un poco con ganas ya, cansado, la verdad. Claro. Y a veces cuando uno está así medio cansado, como que la mente le juega. Y cuando te quiere como jugar, es como volver a la fuente, recordar, no estás solo. Te puedes sentir solo, te puedes sentir cansado, pero yo estoy ahí contigo, yo también. No estás solo. Y es como quedarse en esa soledad, pero en esa soledad rica de estar con Jesús, uh-huh. Recordando que Él está ahí siempre, apapachándonos, amándonos, cuidándonos, fortaleciéndonos. Y cuando se me vienen estos pensamientos, recuerdo la palabra de Dios y se me viene como toda esa consolación al alma, al corazón, y así fue que nació esa canción. Estaba ahí a sola, estaba con la guitarra, estaba lloviendo, era como todo el día muy romanticón. Y fue así que nació este canto y bien, bendito Dios, lo estamos produciendo con la gente que me está trabajando toda mi música, que es Misericordia Music, con ellos, y ya lanzamos varios cantos el año pasado y este año también, que van a ser parte de una producción que se llama Soy de tu Altar, que va a completarse de aquí a fin de año.
¿Tú usas diferentes instrumentos en tu...?
No, realmente no, solo toco guitarra y cantos, guitarra. Es ajá. Como lo mío.
Uh-huh. Ya, yeah. Ok.
Sí.
Pero Jesús está vivo si había instrumentos, ¿no? ¿O no?
Cuando nació, ¿no?
No, digo, no, cuando lo grabaste.
Ah, es que todas, uh-huh. Todas las canciones que están grabadas y están orquestadas. Ah, esta ya. También, uh-huh. Bueno, que aquí cantándola en vivo, obviamente a pura guitarrita, pero todo está orquestado, ahí en las plataformas pueden escuchar las versiones.
¿Y trabajas con alguna, empresa de instrumentos para tus canciones?
Tengo una banda. Tengo un par de bandas de músicos, amigos que me acompañan. Uno que están en Ciudad de México, regado por diferentes partes del país, grande músico amigo. Y otra banda muy querida, Fuego Nuevo de Tuxtla Gutiérrez, que también me acompaña mucho por la zona sur del país. Ajá. La producción musical la hacemos actualmente con una disquera que se llama Misericordia Music, que es la que está manejando como todo mi mundo digital, toda mi...
Ah, qué bien.
Entonces con ellos estamos como programando todo el lanzamiento de los cantos, estamos sacando un canto cada dos meses, así que todavía hay mucha música que les vamos a estar presentando durante este año.
¿No vas a componer nada para la Virgen María en este...
Tengo muchos cantos
este
para
próximo,
la Virgen.
¿En este próximo Estado Milagro?
Bueno, sí, lo podemos hacer. Eso. Claro, o sea, ¿cuál es el problema? Si me lo piden, lo hacemos con mucho cariño. Yo le he compuesto muchos cantos a la Virgen. He tenido el regalo incluso de cantarle la serenata ahí a los pies de la Virgen de Guadalupe un par de veces. Así que sí, hay un amor muy grande con María.
Qué hermoso.
Así que algo puede surgir de ahí, por supuesto que sí.
Una pregunta, porque yo estoy seguro que hay de todo en las personas que están escuchando. Pero cuando tú estás solo, así que te sientes agobiado, te sientes cansado, ¿no tienes tentación de la carne?
Todos pasamos por ahí, padre. La soledad es soledad, aquí y en todos lados.
¿Y qué haces?
Ah, ahí es cuando me refugio mucho en la palabra de Dios. Hablo mucho con mi señora, hablo mucho con mis hijas, estamos en mucho contacto, eso nos permite también no darle entrada, ¿no?, a la tentación, porque siempre... Por ahí es muy fácil, especialmente cuando tú estás solo.
el internet, el teléfono.
Claro.
Hoy en día te da, las puertas están abiertas para ver y escuchar mil cosas. Gracias a Dios, actualmente me cuido mucho con eso. He tenido mi lucha al respecto. Dios me ha permitido salir victorioso de esas. Pero sí, también entiendo que no se puede solo. Así que es algo. Claro. Yo con Margarita, con mi esposa, eso lo es un tema que lo platicamos bastante y que por ahí lo llevamos, gracias a Dios, en paz actualmente.
Que me alegro.
Gracias, padre.
Porque hay personas que realmente pues quisieran hacer lo que tú haces y tal vez hasta tengan talento, pero tienen miedo.
Sí, pero yo digo, Dios nos protege, nos cuida. Lo importante es que nosotros también seamos astutos. Si hay gente, porque yo tengo muchos amigos predicadores, muchos amigos cantantes que en la conversación ya más interna, hablando de estas cosas, sí me han contado luchas muy difíciles que viven cuando están a solas.
Claro.
Entonces yo le digo, bueno, cuida, si no sabes domesticar tu soledad, si no has aprendido a convivir con ella, trata de no andar solo. ¿Qué más yo quisiera andar, por ejemplo, con Margarita para todas las misiones, verdad?
Claro.
Pero tenemos una familia, Margarita tiene su compromiso ahí en casa, las niñas, la escuela. No podemos andar juntos. Cuando puedo, por ejemplo, esta última etapa he tenido el regalo de que mi hija me acompaña mucho a la misión.
Qué pena que no puede estar con nosotros.
Sí, va a ser porque era el plan de que estuviera, pero ahí nos toca todavía el trámite de la visa, lo tenemos un poquito atorado con ella, así que va a poder, va a alcanzar.
Toca piano.
Toca piano, está estudiando música. Pero sí, también es muy bonito para mí cuando andan mis hijas
claro.
conmigo y ella que está tocando y está cantando fabuloso actualmente.
Ah, canta también.
Sí, canta muy bien. De hecho, canta mucho más de lo que toca el piano. Las dos cosas lo hace muy bien, pero canta, ya nos pasó a su mamá y a mí. Porque Margarita también canta.
También canta. Sí, así que sí, la familia es una familia musical.
Sí.
En todo el sentido de la palabra. Ajá. Qué bueno.
Así que bueno, ahí nos cuidamos y tratamos de... Yo les digo a mis amigos, porque todos hemos pasado por esas luchas, les digo, pues aprende, si no aprendes a domesticar la soledad, no andes solo. Por eso la Biblia también nos invita a andar de dos en dos. Entonces, bueno, hay que también ser un poquito cuidadoso de eso y nunca sentirse y jugar al superhéroe de la fe, porque no se puede. Necesitamos la gracia de Dios para salir victorioso de todas estas luchas internas, porque el diablo siempre se encarga de querer fastidiarnos la vida, más cuando hacemos tanto bien con la misión que se nos ha confiado.
La última pregunta tal vez, pero cuando tuviste los ataques que tuviste de personas que te calumniaron, que te lastimaron, ¿sí? ¿Eso te ayudó a crecer espiritualmente o no?
Sí, definitivamente. En el momento cuando lo viví fue difícil, fue muy doloroso, porque además me cerró puertas en la cara gente muy querida. Es que estas
cosas...
¿Amigos
tuyos?
Sí, gente que me había traído a México.
¿Y que se voltearon?
Muchos se voltearon. Todo el mundo se volteó. Todo el mundo literalmente nos dejaron totalmente solo a Margarita y a mí.
¿Y por qué?
Bueno, se creen a veces más las palabras de los que están liderando los movimientos y... Y es como es que no... A mí no me conocían
por
tanto.
¿Por envidia o por qué?
Pues yo creo, no, quién sabe. No, no puedo meterme en el corazón de ellos, pero sí hay mucha envidia. Y mire, lo que pasa es que yo soy extranjero en México. Todavía, obviamente...
Hablas como chileno.
Llegar a un país... hay mucha gente que se siente como que uno le viene a quitar... un lugar,
pero también hay mucha gente, que de corazón da la bienvenida y nos hace sentir que
definitivamente
somos importantes para ellos y somos amados por ellos.
Se lo decía yo rato atrás que a mí en México jamás me han hecho sentir como alguien fuera. O sea, siempre me han hecho sentir como uno más de casa. Y a mí la verdad es que yo en ese sentido me saco el sombrero, porque los mexicanos son maravillosos cuando se trata de acoger al foráneo, y en eso se han portado muy bien conmigo. Yo creo que puntualmente en esa circunstancia, en esa situación que viví, es donde viví como esa otra experiencia, como más, esa cara más triste de la envidia, de la persecución. Pero a mí me ayudó a crecer mucho, la verdad.
Eso es lo importante. Porque
es un tema con el que yo estoy muy reconciliado.
Todo dolor, toda cruz que le entreguemos al Señor siempre va a ser para nuestro bien.
Sí, sí,
¿alguna
claro que
última
sí.
palabra antes de terminar el programa de hoy?
Padre, muchas gracias a usted por la invitación. Uh-huh. Siempre es un gusto venir aquí al canal, poder compartir con gente tan bonita y gente a la que he aprendido a querer y apreciar tanto. Usted sabe que yo le admiro mucho y que le tengo un cariño muy grande porque usted ha tenido un montón de diferencias conmigo desde que nos conocimos, así que muchas gracias.
Muchas bendiciones para Marcos y también pues para su familia. Esperamos que nos podamos ver ya pronto en mayo, con el favor de Dios, para el Sábado Milagro. Así que ojalá que nos puedan acompañar y que el Señor les bendiga abundancia, este día por siempre, los colme su santa paz, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros en este programa y hasta la próxima, Dios mediante.
Amén.
Y quisiera oír su voz, que diga.